La vida.
Ah, qué musiquita, ¿eh? Mira con qué musiquita vamos a saludar a nuestro padrino. Con muy buena onda, porque él siempre está así, con muy buena onda. 35 minutos pasaron de la hora 17 y ya tenemos el placer de tenerlo en línea al doctor Raúl Coronel. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está nuestro padrino?
Muy buenas tardes, gracias Silvia por ese recibimiento. Sí, para mí también es una alegría estar con ustedes.
Claro que sí, siempre es un placer escucharlo, tanta sapiencia, como siempre digo, me encanta. Dos fechas fundamentales, doctor, en estos días, el 17, el día del reciclado, hoy el día de la biodiversidad, y bueno, cómo no estar con nuestro ambientalista preferido.
Así es, en realidad es un tema bastante importante, el mundo trabaja por recuperar todos los ecosistemas debido a que están deteriorados como consecuencia de la contaminación, de la deforestación, de los efectos que tienen los gases de efecto invernadero y que produce calor, sequías y todo lo demás. Entonces, este año se procura justamente salvaguardar la biodiversidad, porque si la biodiversidad está enferma, el hombre también está enfermo. Así que últimamente se ha trabajado muchísimo para mantener la biodiversidad como consecuencia de que se ha deteriorado. Ahora tenemos el ejemplo más real, que un osito que vivía en el monte, como la EVE, a partir de la deforestación pasó a la ciudad. O sea que se cuida muchísimo de que el hombre no invada los espacios que corresponden a la naturaleza, porque ahí se produce una contaminación con los vectores de los animales.
Claro,
después tenemos la consecuencia como la COVID, ¿no es cierto? O sea o como el dengue ahora últimamente.
Bueno, un detalle técnico, sí, antes de continuar, le vamos a pedir que baje un poquito la radio que está escuchando en la casa, sí, porque está por producirse un acople y vamos a tener complicaciones en la comunicación, ¿sí puede ser?
Todos los vecinos están escuchando la radio.
¡Mi vida! ¡Lo quiero, doctor!
Ahí está, parece. Es un divino. Bueno, la consulta era, ¿qué es la biodiversidad? ¿Qué es? ¿Qué se entiende? ¿Por qué bio y qué se entiende por la biodiversidad? Para que pongamos
diversidad, diversidad, o sea, mucha vida, tanto vegetal como animal, y por supuesto en torno al hombre, que es el que usa esa vida que hay en la naturaleza para pasar una mejor vida en el planeta, ¿no?
Es decir, sería que alrededor de, por ejemplo, yo planto un árbol en la vereda de mi casa. Ahí alrededor de ese árbol va a haber hormigas, va a haber insectos, va a haber mariposas, va a venir un animal a hacer sus necesidades, yo voy a comer su fruta,
pájaros,
es decir, todo lo que, todo, no solo el árbol en sí o la persona en sí, sino la persona, a veces tenemos piojo, a veces tenemos, ¿no es cierto?, caries, ¿no es cierto?, dentro de las mismas bacterias que están dentro de los seres humanos, sí, o sea, eso es la diversidad, ¿no? ¿Entendí bien?
Claro, es decir, bio porque es vida.
Vida.
De ahí que eso
sea buena o no.
De ahí eso que dicen biocida por una ley, no sé qué cosa, es bio es vida y sida es muerte.
Biocida con C.
Claro. Sí.
Bueno, pero ¿sabes qué? Toda esa biodiversidad que hay en la vegetación pasa el señor que fumiga por el dengue y mata todo. No queda nada, queda medianamente el árbol y las personas tienen alergias, asma y todo lo demás. O sea, fíjese qué importante que es dejar que la naturaleza se maneje sola, ¿no es cierto? O sea, que no interrumpir el ciclo de la naturaleza.
Estaba viendo el otro día que en la zona de Santa Fe, me acuerdo que recurrimos una vez un camino que hacen los desvíos de, por ejemplo, el río Salado, con tal de llevar el agua al pueblo, y dejan sin agua todo lo que está abajo de la cuenca, ¿sí? Y reconectan allá después del otro lado del pueblo, reconectan con el mismo río Salado, bueno, con la idea esa. Algunos dicen que es para llevar agua al pueblo y otros dicen que es para utilizar el agua en el campo, en los sembrados. Es decir, ¿eso está bien o está mal?
¿Eh? No, eso es ser depredador. Eso es ser depredador y estar en contra de la biodiversidad y en contra del sistema natural que tiene el agua para su descubrimiento. No vamos a ir tan lejos.
Yo pongo
vamos
el ejemplo.
A quedarnos acá. Vamos a quedarnos acá en resistencia nomás. En Laguna Blanca, uh-huh. El río tiene una esclusa, el río Negro tiene una esclusa, se detiene el agua a esa altura y se va por el costado de la Ruta 11 hacia Santa Fe. Esa agua antes pasaba por resistencia, por ahí, por lo que nosotros conocemos, el Domo y todo lo demás, un río casi navegable, y se iba hasta Barranquera. O sea que, para que no se inunde la ciudad supuestamente con la crecida del río Paraná y que entre agua por el Bermejo, hicieron ese zanjeo barato ahí, un desvío. O sea que ese el quiebre de la naturaleza es lo que complica, porque yo puse ese ejemplo porque ese quiebre que producen en una cuenca, las consecuencias las tenemos nosotros, más allá de que sirva o no para las inundaciones, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasó con el río Negro? No tenemos río, ¿sí? O sea, las lagunas anexas tienen agua podrida, nada más, y bueno, todo eso es una complicación del toqueteo, como le digo yo, de que hacen los sabios y los ilustres de lo que significa meter y echar mano en la naturaleza.
¿Se puede hacer un tratamiento de las aguas residuales? ¿O habría que hacerlo? De poder sí. Se puede, pero habría que hacerlo.
Sí, sí. No sé si se llevó a cabo. Hay una gran planta de tratamiento, pero no tengo idea hasta dónde. Yo sé, la mayoría de las aguas residuales de resistencia se tiraban a través del canal de la soberanía y se iban para la zona del Paranacito y estaban pudriendo todo el sistema lacustre ahí, así que... O a su vez, toquetear el río Tapenagá y donde entran las cloacas de Saspeña, de Machagay, de Quitilipi, y que quemaron el territorio de la sabana, o sea, entraron los detergentes y todo lo demás, con el agua, con esa agua, y no hay más sabana en la zona del departamento de Tapenagá.
Bueno, todo esto es que yo le estoy haciendo la pregunta porque hoy es el día de la biodiversidad. Sí, entonces, bueno, estas cuestiones son las que complican la biodiversidad.
Precisamente. ¿Sí? Bueno, hay algo que me intriga, doctor Raúl. Se aproxima, está muy próximo ya el segundo puente. Y esto pasa pleno corazón de los humedales. ¿Tendrá esto algún impacto ambiental?
Muchísimo impacto ambiental, muchísimo, y un tremendo golpe contra la naturaleza. No se conocen los estudios de impacto ambiental. Están llevando adelante todo el proceso, nosotros no sabemos, o sea, las generaciones futuras, las que van a vivir en el 2050, si ese puente les va a servir ubicado donde está ubicado, más allá de que el lugar que atraviesa el río sea correcto. No sé si para resistencia va a ser saludable que dentro de poco el puente pase por arriba de las casas. O sea, eso se ve en un estudio de impacto ambiental y en una evaluación ambiental, por supuesto. Pero se ve que no hay, se ve que no hicieron, que hicieron los cálculos nada más y van a poner las vigas sin llevar adelante esos estudios. Yo, por supuesto, que critico mucho.
Sí. Algo así, yo tengo mi propio refrán. Veo que yo salgo por ahí con cada cosa, con cada ingenuidad. Pero yo digo, pan para hoy, hambre para mañana.
Más o menos una cosa así.
Ah, no la estaba tomando. Está lejos.
digamos, por decir así, todo el mundo trabaja para las generaciones ambientalmente, para las generaciones presentes, pero para las generaciones futuras fundamentalmente. Entonces, por ahí no se tienen en cuenta, porque vamos a destruir el río, el ecosistema lacustre de todo el territorio, y no sabemos qué puede pasar con el río, porque manejar las cuencas hídricas es muy complicado, y atajar el río en alguna medida con puentes y trabajo de infraestructura, ya pasó con esto. O sea, el río justamente creció en la zona de Barranquera alrededor de un metro más por cota, en la cota. O sea, es como cuando vos pones una manguera en el piso y vas a ver que la manguera va a ir corriendo por donde encuentra facilidad, y si vos le trancás, el agua va a subir más arriba hasta poder salir por algún lado. O sea, son complicaciones. Ese es un ejemplo muy vulgar, ¿no? Pero la alteración de los ecosistemas tiene esa consecuencia.
Y respecto de, yo sé que es un tema áspero en el sentido de que hay gente a la que no quiere que se hable de este tema, pero el tema de la forestación o digamos la deforestación del Chaco, ¿qué opinión o qué qué opinión te merece?
Yo tengo mi opinión formada, pero me voy a referir a lo que dijo Greenpeace en todos los informes. El Chaco lidera la deforestación junto a Salta, junto a Formosa y Jujuy. O sea, esta es una consecuencia, porque todos hablan del Norte Grande y hacen un festival folclórico para festejar el Norte Grande, pero al Norte Grande habría que ir con grandes propuestas de lo que significa mantener la biodiversidad del segundo bioma después del Amazonas, que es este, y sin embargo es el lugar donde más se hace deforestación.
Es decir,
así que
a ver, es el tema de la deforestación, ¿se soluciona sí. patentando las topadoras?
No, esa es otra barbaridad. Las topadoras no tienen patente. Es más, hay una reglamentación de la ATP, una ley de la ley donde cobran los impuestos, que ninguna maquinaria pesada, entre la que están las topadoras y todas las demás maquinarias viales, tienen excepción del pago de impuestos, porque dice que traen progreso.
Hablábamos del progreso hace un ratito, sí.
Sí, hablábamos.
O sea que para solucionar el tema, es decir, todo el día saca que secuestraron una topadora y no sabemos ni qué marca es, ni si está registrada o no. Hay un registro de esa característica, pero las topadoras no se registran. Eso es una barbaridad técnica, y lo que hicieron la ley provincial para el cobro de impuestos, que excluyeron a las topadoras de ese pago de impuestos. ¿Cómo pago yo mi auto? Cuando inscribo en el registro de la propiedad tengo que pagar ATP, y tengo que pagar todo lo que se registra tiene tasa en la provincia, y las topadoras no.
Claro, además que realizan un gran perjuicio.
Un perjuicio.
Sí, porque bueno, sí, el auto tiene emisiones de carbono nada más, y bueno, la topadora, además de tener las emisiones de carbono como cualquier auto, automotor, tira los árboles, ¿sí? Tira los que producen oxígeno.
Claro.
No sé si
usted... Desde el punto de vista del derecho, el registro de la propiedad del automotor o el registro que anota todas estas máquinas le da una identidad al vehículo. Claro. Yo si salgo con mi vehículo sin patente me meten preso en la esquina. Entonces, y si yo cometo algún delito, se instaliza el dominio del auto y está secuestrado, y porque se identifica a través de esa identidad. Las topadoras no tienen identificación, es un montón de hierro que empuja y rompe árboles. ¿Sí? O sea que yo creo que es una cuestión bastante complicada.
Claro, claro, pero yo puse el ejemplo, el problema de la deforestación, es decir, por más que se patenten las topadoras, que haya un censo, un registro, no dejan de... porque están para claro. eso, están para tumbar árboles.
O sea, esa es la función que tienen. Entonces, igual digo, van a ser desastres.
Por eso digo, la deforestación para mí no se soluciona. Hay que hacerlo el registro. Pero lo que hay que prohibir, a mí me parece, es la deforestación, ¿sí? Ahí era el punto donde yo iba, ¿sí?
Una ley que establece el registro de las topadoras va a establecer que la topadora debe moverse de un lugar a otro mediante un registro,
sí,
que tiene que controlar la policía. Si tiene la guía para salir de la zona donde se la guarda hasta donde va. O sea, se puede controlar, claro que se puede controlar. Así no, ahora se la carga al cielo una chapa y se la saca de Villa Ángela, se la lleva a Pineda, y de Pineda se la saca y se la lleva a Labreño. O sea, no hay un registro. Una vaca tiene que tener guía para sacarla, claro, y para moverla al territorio. ¿Y por qué las topadoras no van a tener guía de los lugares a donde van y donde van a trabajar? Si es que van a trabajar y si están autorizadas. Pero mientras que sea una rebatiña a los montes, no creo que van a... No creo, para mí me molesta muchísimo y yo soy, por supuesto, ambientalmente en contra de las topadoras y de los cursos que se hacen de motosierra. O sea que no, en realidad está todo mal, dirían los chicos.
En una opinión personal, mal, sí, los cursos y los concursos con motosierra, vamos, también para mí. Sí. Porque está fomentando el uso.
Concurso, exactamente.
Está fomentando el uso.
Exacto.
Pero bueno, es una opinión muy muy personal.
Sí, estaba, no sé si usted estuvo escuchando el programa anteriormente, doctor, pero estábamos con una integrante del grupo Madres Cuidadoras de la Cultura COM de Pampa del Indio, Amancia Silvestre, y ella en un momento dado cuando estaba hablando hace referencia a los cambios de clima, a los cambios de climas que produce todas las cosas que realiza el hombre en contra de la naturaleza, y es lo que vivimos planteando siempre, doctor, con usted de aquí en el programa.
El cambio climático. Hay una modificación de gases en la atmósfera. El 1% de todos los gases que hay en la atmósfera, con la quema de combustible fósil y la deforestación que envían carbono a la atmósfera, se modifica el 1% de toda la atmósfera y se produce el cambio de clima y el calentamiento global. O sea, fíjese si obviamente ya hay tratados internacionales y ahora se busca lo que se dice justicia climática, que uno pueda recurrir al Tribunal Internacional diciendo que si los Estados están adheridos al tratado, tiene que cumplirlo. Claro. Así que se busca esa justicia climática.
Doctor, siempre es un placer charlar con usted. Siempre es un placer charlar con usted. Siempre rescatamos algo, algo más para informarnos, para aumentar también lo poquito que estamos aprendiendo cada día. Pero realmente es un placer. Aparte tiene muy buena onda el doctor, nuestro padrino.
Gracias.
Sí, señor, usted sabe que es así. Así que muchísimas gracias por esta comunicación, doctor Raúl.
Yo quería agregar algo muy interesante que tiene que ver
adelante
con la Semana Patria.
O sea,
la Semana Patria tiene que ver con acontecimientos que van desde el 14 de mayo al 25. Antes nosotros teníamos la Semana de Mayo y la cumplíamos con todos los requisitos para justamente en homenaje a todo ese proceso que se dio. Todo ese proceso del 25 se hace a través de naves inglesas que traen la noticia que Francia había ocupado España, ¿sí?
Sí, sí.
Y había destituido al rey. Esa es la temática. El 18 ya el virrey no podía sostener más porque los ingleses seguían trayendo periódicos para que nos enteremos, ¿sí? Desde Montevideo. Es más, mandan un barco para sacar los comerciantes ingleses que había acá. El 18 se moviliza ese tema de mayo y pasa lo siguiente, o sea, hay diferentes posturas hasta que se llega al día 22, el día más importante que tiene la Semana de Mayo, porque se van a resolver desde un punto de vista jurídico, ¿no es cierto? Porque no tenían otra salida, porque de ahí es que, por ejemplo, el obispo Loez dice que todo se decía que había teníamos que tener un gobierno propio. Entonces, el obispo Loés dice que mientras haya un pedazo de tierra en España y haya un español vivo, tenemos que seguir dependiendo del virrey. Eso dijo el obispo Loés. Castelli le contestó y le dijo que las Indias no eran de España, eran del rey, así que por lo tanto habría que elegir un gobierno a través del cabildo, ¿sí? Pero apareció un fiscal de la audiencia, que fue Villota, y dijo de que le parecía muy bien que se tenga un gobierno propio, que el problema va a ser de que Buenos Aires no tiene autoridad para decidir, así que te había que llamar a un gran congreso de todas las provincias del Río de la Plata para elegir el gobierno. Entonces, esa es una teoría jurídica, sería la excepción de incompetencia, que es cuando un juez no tiene competencia para intervenir porque no es el lugar de su asiento. Bueno, esa es una teoría que ocupa Villota, pero el que nos salva la ropa es Paso. Paso dice, Juan José Paso dice, la teoría de la gestión de negocios. Sí, es cierto, dice que no estamos todos reunidos, pero una gestión de negocios ajeno, nosotros que conocemos el problema podemos resolver y así a su vez designar al cabildo con autoridad para que designe una junta de gobierno, ¿sí? Igual va a seguir la pelea hasta el 25, porque Cisneros no se quería ir, hicieron una junta en la que él era presidente.
Era presidente.
Bueno, entonces el 25 se movilizan, pero no eran, es decir, la gente que fue a la plaza. Los ejércitos, los 7, 8 ejércitos que había, estaban compuestos por gente de lugar, o sea, no eran soldados profesionales que venían en la Armada de los Estados para... No, era gente de acá, o sea, la gente misma de los regimientos se le planta a los jefes y le dice que ellos no van a concurrir a apoyar esa gestión. Entonces ahí se gesta, el cabildo se reúne con participación ciudadana y con todos los demás ciudadanos integrantes de las tropas y deciden esta cuestión que nosotros conocemos como 25 de mayo y que estamos próximos a festejar. Pero lo que yo quiero agregar es precisamente que el día 22 de mayo, hoy 22 de mayo en 1810, es el día más importante. Que tiene la semana de mayo, ¿sí?
Muchísimas gracias. Sí, perfecto. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor Raúl Coronel. Gracias nuevamente por esta comunicación.
No, quería contar un chiste, pero no me queda tiempo. Gracias, muy amable.
Hasta luego. Así pasó el padrino del programa Madre Tierra, el doctor.